los antisemitas culpaban a los judíos. Se culpó, atención, al ginecólogo de la princesa Beatriz. Decían que podía estar utilizando los cuerpos de las mujeres para investigar la infertilidad femenina, a Rasputín, y hasta opinó la reina Victoria sobre el caso, que apoyaba la teoría inicial de la policía, que consideraba inicialmente sospechoso a carniceros o cirujanos. Uno de los forenses tuvo que poner orden y acotó un poco más el perfil en una carta.
Estos 5 asesinatos fueron sin duda cometidos por la misma mano. En cada uno de estos casos, la mutilación fue realizada por una persona que no tenía particulares conocimientos científicos ni tampoco anatómicos. En mi opinión, el sujeto ni siquiera poseía los conocimientos técnicos de un carnicero o de un matarife de caballos o cualquier otra persona acostumbrada a cortar cuerpos de animales muertos. En mi opinión, debe ser un hombre sujeto a ataques periódicos de manía homicida mezclada con erotismo. Suponiendo que el asesino sea una persona como se acaba de describir, probablemente sería de naturaleza solitaria y de hábitos algo excéntricos. Y es bien posible que sea un hombre sin ocupación habitual, pero con un pequeño ingreso regular o beneficiario de una pensión.
Pasaban los días y el miedo crecía en el barrio, así que varios vecinos decidieron crear un comité de vigilancia que patrullaba las calles para evitar posibles crímenes. Se hicieron famosas porque su presidente, George Luce, recibió la carta más famosa del asesino y la que está considerada más real, Marta, de todas, porque llegó en un paquete con la mitad de un riñón conservado en formol. Tras su estudio se determinó que era el medio riñón de otra de las víctimas que padecía una enfermedad renal. Aunque se plantea también que pudiera ser que se hubiera robado del lugar del crimen. La caligrafía es escalofriante y parece escrita desde el infierno.
Desde el infierno, señor Luz, señor, os envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. Lo preservé para vosotros. La otra pieza la freí y me la comí. Fue muy agradable. Quizá os envíe el ensangrentado cuchillo que le saqué. Si solo aguardáis un poco más, atrapadme cuando podáis.
E imagina, Marta, las noches de insomnio que debió pasar una mujer conocida de otra víctima que recibió otra carta, supuestamente de Jack, o uno de los forenses del caso al que le llegó otra. Había muchas dudas de que fueran reales, pero incrementaban la paranoia.
Estabas en lo cierto. Era el riñón izquierdo con el que me iba a ensañar otra vez cerca de tu hospital, justo cuando iba a clavar mi cuchillo en su sangrienta garganta. Entonces unos malditos policías estropearon el juego. Pero creo que pronto volveré al trabajo y le enviaré un poquito de las vísceras. ¿Ha visto usted al diablo con su microscopio y su bisturí al examinar un riñón deformado en una platina?
Desde luego las cartas son inquietantes.
Sí.
Bueno, las cartas y los informes de este caso, que afortunadamente se conservan y nos permiten conocer cómo eran los procedimientos policiales y forenses de esa época victoriana. Supongo que se seguirán estudiando en las universidades.
Sí, y todavía sigue siendo un reto encontrar alguna nueva pista para identificar el asesino. Investigaciones recientes apuntan a que el asesino pudo ser un tal George Chapman, un asesino serial polaco que envenenó a sus 3 sucesivas esposas y que pudo cometer los crímenes antes de ser enviado a la horca. Los asesinatos cesaron, pero cuando se cumplía el primer aniversario de los crímenes, la policía recibió otra carta firmada, supuestamente, por él desde Boston, lo que dejó la puerta abierta a que el asesino había emigrado a Estados Unidos. Poco después, asesinaron a una mujer en Nueva York con un nivel de sadismo demasiado parecido al de Jack el Destripador.
Editor del London Times, me vi obligado a irme a América. Aquel asesinato que fue prometido en menos de una semana no pudo ser acometido. Hay un montón de tiempo aún para completar los 15. Algunas de vuestras averiguaciones policiales son tan absurdas que tengo que reírme de ellas. Aquí los oficiales van armados y se les permite usarlas. Aquí, semejante serie no sería posible. Sin embargo, espero que no se despierte hasta que haya acabado. Vigilad, Jack el Destripador.
¿Y las cartas de Jack el Destripador dónde están ahora, Laura?
Pues mira, estaban en los archivos de Scotland Yard, pero ahora algunas las gestiona el Archivo Nacional de Londres. Y es curioso porque había desaparecido, Marta, una de las cartas más importantes y la encontró casualmente hace unos años un escritor británico.